¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Mi Vida con Cómics. Una semana más, no hablando de cómics, porque no hemos tenido la oportunidad de leer. Pero en su lugar, vamos a hablar de esta serie que, pucha, prácticamente otra vez ha levantado la audiencia en Amazon y ha hecho que se venda más cómics de lo habitual en este año, que es, por supuesto, Invincible, que justo este viernes ha sido, ¿no? O este jueves ha terminado su primera temporada. Y al mismo tiempo anunciaron que ya lo renovaron para una segunda y tercera temporada. O sea que, pucha, de verdad que los números han estado muy bien. Pero bueno, antes de hablar, como siempre, me acompaña mi buen amigo Junior, que está por ahí. Junior.
Hey, hola, ¿cómo están? Soy Junior, capitán PlayStation, más conocido como Junior de Parallax. Tengo un podcast que se llama Parallax Podcast y también está en parallax.com.pe junto con el podcast de Samuel.
Yes, y por ahí también está mi pata Jorge. ¡Jorge!
Samuel, ¿qué tal? Acá listo para hablar una vez más de Invincible, esta vez ya habiendo terminado toda la temporada, la primera temporada de la adaptación animada de mi cómic favorito de lo que llevo de vida, y lo que me quede de vida, no sé si saldrá otra cosa, pero nada, chévere. Y creo que hay una persona más acompañándonos,
sí, ¿o no? Y está Víctor por ahí. Víctor, ¿estás por ahí?
Ya se murió.
Bueno, alguien que salude como Víctor, para que pase piola.
Bueno, hola, aquí B. Wilson, bueno, y por cierto, ¿no? Que, bueno, el tema que vamos a hablar tiene que ver con eso, pues, ¿no? De que lo que hizo y la serie que se dio, pues, en ese canal y donde salió, ¿no? Gracias.
Lo peor es de que parece que hubieras visto que justo me vine a sentar. Y empezaste tu invitación, o sea, creo que no pudo ser más preciso como si hubiera tenido la cámara encendida.
Okay, tal cual.
No, has hecho la Víctor en exposición de...
¿De cuando no vio la serie? ¿De cuando debió estudiar y no lo hizo?
Sí, bueno, podemos empezar por el principio y naturalmente claro, continuar con lo que sigue, ¿no?
Y el final es el final, pues, ¿no?
Sí, así que gente, vamos a hablar de la serie animada de Invincible, ahora sí, toda la temporada completa que ha sido 8 capítulos que francamente han estado muy bien, de verdad que Amazon se está luciendo con las adaptaciones, o sea, ya hicieron un buen trabajo, un maravilloso trabajo con The Boys, es más, hasta en la página de Mi Vida con Comics puse, ¿no? O sea, después de haber visto la serie, tranquilamente pues le da 1000 cachetadas al cómic, ¿no? Con todo respeto. Y bueno, con Invincible, como todavía no lo he leído completo porque, bueno, estamos esperando seguir haciendo las reseñas, sí puedo decir que, pucha, de verdad que la serie animada ha conseguido, y seguramente Jorge se alegrará de ver la cantidad de memes, de imágenes, de popularidad, de grupos, todos relacionados al universo de Invincible, ¿no? Algo que me imagino Jorge como fan número uno y único en Perú jamás pensó que iba a suceder, ¿verdad?
¿La verdad? O sea, no sé si soy el fan número uno de Perú, pero yo no conocía a nadie, es más, no conozco a nadie que haya leído Invincible sin que yo se lo haya dicho antes. O sea, a ustedes yo le dije que leyeran Invincible, a Junior yo le presté Invincible como que a los 2 años de conocerlo. A la gente de Gamecore también yo les dije que vean la serie porque creo que ninguno ha leído el cómic y algunos se lo han conseguido el cómic después de ver la serie. Uh-huh. Entonces, es chévere, o sea, por un lado ver como que esta cosa que te gusta, y así como digamos, dije, me lo compré un poco con Scott Pilgrim. O sea, Scott Pilgrim también me gustaba a mí bastante antes de ver la película. De ahí yo conseguí la película y eventualmente vi que había más gente. Pero ahí no tuve tanta necesidad de recomendar, como que ya la gente empezó a conocer el tema por la película de Michael Cera y Elizabeth, ¿cómo se pida? Me olvidé. Pero, en fin, en el caso de Invincible, ahorita es como que ha sido un boom. O sea, ya me da risa incluso ver las reacciones de la gente en internet de cosas como, por ejemplo, esta frase que le encanta a Junior, la frase de Omni-Man que dice que su esposa Debbie era como una mascota.
Ah, sí. ¿Eso lo dice en el cómic? No.
Sí. Eso lo dice en el cómic. Eso lo dice en el cómic, y la otra frase que a mí me gustaba bastante es la que cuando Nolan le dice a Mark de ¿qué vas a tener de acá 500 años cuando todos tus amigos se mueran? Y Mark le contesta, te voy a tener a ti, papá. Uh-huh. Y la gente dice que ha reventado en lágrimas, emocionado, lo que he leído en comentarios en diferentes redes sociales. Y mi reacción era más bien como que yo estaba viendo la pantalla y en mi cabeza era, dilo, ya, dilo de una vez, dilo que tienes que decir, dilo tuyo.
Lo dijo.
Hasta
lo
que
dijo.
Lo dice. Entonces, lo dijo, claro, sí, como, sí, como los Simpsons. Entonces, ha sido una experiencia distinta, me ha gustado mucho, me da gusto que haya un montón de gente ahora que conoce Missy. Me da mucho, mucho miedo la película Life Action, pero no estamos acá para hablar de eso.
¿Todavía sigue en producción?
Se supone que sí.
Ah, su madre.
Ok, entendí.
Pucha madre. Bueno, sí, la verdad es que yo también tendría miedo de esa película. Sobre todo porque justamente ahora, antes de hablar en general de los capítulos más chéveres y bueno, de los momentos también, que son un montón, que tiene momentos chéveres, me gusta que, al igual que The Boys, la serie de Invincible se toma ciertas libertades, ¿no? O sea, no es un calco directo del cómic, y eso de verdad que me alegro un montón. Porque no digo que el cómic sea aburrido, ¿no? Pero me acuerdo mucho que cuando estábamos haciendo la reseña de los primeros números, una de las cosas que Junior criticó fue estos momentos donde se concentraban mucho en la etapa universitaria de Mark y Amber y toda la gente de ahí, los humanos, ¿no? Y se tomaban un montón de viñetas, ¿no? Como para, digamos, mantener, ponernos en contexto de cómo Mark también tenía que lidiar con su vida humana, ¿no? Y en la serie animada, o sea, son breves escenas, creo que solamente hay el penúltimo capítulo, o el anterior a ese, es el dedicado a la universidad, donde, bueno, encuentran a este tipo que es rayadito, que le gusta experimentar con las personas, que es ahí donde netamente sí están pues dentro de una universidad, ¿no? Pero por todo lo demás es, me parece chévere. No sé, Jorge, ¿tú qué opinas? ¿Cómo lo han adaptado? Ah.
Está dando el pase al toque sin dar el pase a los demás, pero en fin. Sí, pues.
No, pero ese que me
hablando rápido del lado humano. Me gusta mucho este detalle de que lo han condensado. O sea, lo que me dices de Sinclair, del pata que hace los zombies, los reanimen, así se llaman. Uh-huh. Eso sí es importante. O sea, es en cierta forma encaja en el mundo de superhéroes, en el mundo de las cosas raras y en este caso un poquito de las cosas oscuras de Missy. O sea, empecé con una vez que Ciso, o sea, el Nick Fury de la historia, toma a este científico loco y en lugar de meterlo a la cárcel, lo hace trabajar para él.
Sí.
Y revive a soldados americanos como sus nuevos reanimen, porque se da cuenta que tienen un chupo de fuerza, o sea, que son capaces de estar casi a la par con Mark. Mark joven todavía, así, digamos, primerizo, ¿no? Uh-huh. Pero son fuertes. Entonces, eso no lo cuento como el lado de la adolescencia y todo el tema escolar. Pero me gustó mucho que todos esos primeros 6 capítulos del cómic los metieron en un solo capítulo. Y claro, lo que me pareció todavía más genial es que alargaran la pelea de Omni-Man contra los Guardianes del Globo originales para darle ese pico. Porque mucha gente con la que he hablado, que no sabía nada de Invisible antes, me dicen, primer capítulo, está Monza al comienzo, todo feliz, como que es como la historia de un Superman chivolo, y luego llegas a la parte final y todo, y es como que te quedas con la boca abierta, me decían, sí, ¿no? Como que tú dices, no quiero saber nada de esta serie, ya me aburrí, y luego ves la escena final y dices, escucha, ¿cuánto falta para que salga el segundo capítulo? Y bueno, por suerte salieron varios al mismo tiempo, ¿no? Pero me gustó que corrieran con eso, como que hay que sacar eso de medio rápido, nada más.
Sí, sobre todo porque justo ahora que mencionas lo del tema de los Guardianes del Globo, creo que fue una de las cosas que más me impactó, que de frente ya en el al final del primer capítulo pues te ponen sus muertes, ¿no? Y pucha,
nunca fueron muy importantes, además, sí, yo siento que el cómic los hizo un poco más importantes porque les dio esta escena al comienzo en la Casa Blanca, o el Capitolio, no me acuerdo qué fue, creo que fue la Casa Blanca, que eso no está en los cómics, y tú los ves a todos ellos lucirse con sus poderes, defendiendo a la gente, salvando gente, cosa que en los cómics no, son los cómics tú lo ves como un montón de peleles, a esos patas,
sí,
menos el inmortal.
Sí, bueno, sí, que el inmortal tiene un poco más de
perturbación. Inmortal es inmortal.
Sí, bueno, también eso, ¿no? Y, o sea, es chévere, no sé, Junior, ¿tú qué opinas? Tú, que igual que yo, no has leído todo Invincible.
Ustedes se leyeron antes, bastante.
Claro, yo leí el primer compendio, que es del 1 a 50, ¿no, Jorge? ¿O?
52, creo, 47, no me acuerdo, pero por ahí.
Ya, a mí me gustó bastante leer Invincible, me pareció bien chévere. O sea, obviamente después de un tiempo no es que me haya aburrido, sino que creo que era demasiado contenido que había, que quería consumir en muy poco tiempo. Pero los arcos me gustaban bastante. También el tema este de que los arcos no terminaban, sino que comenzaban nuevos arcos dentro de un arco que estaba por cerrar. Y los personajes eran bien chéveres. O sea, me gustaba bastante el cómic. Lo que yo esperaba de la animación era justamente que no sea un calco exacto del cómic, o sea, que sino que tenga su propio ritmo. Y menos mal fue así. La serie ha tenido su propio ritmo. Y muy aparte de ¿cómo se llama? De momentos muy puntuales en los que te das cuenta que el presupuesto de que puso Amazon para esta producción no es el más alto del mundo. El resto de la serie ha estado súper bien trabajado en actuaciones de voz, en animación, en diseño en general. O sea, en producción en general ha estado muy bien. O sea, me ha gustado. O sea, quisiera que saque Amazon esto en Blu-ray para poder tenerlo en mi colección, porque en verdad creo que vale la pena.
Yo también quiero tenerlo ahí.
Y sería interesante. Yo creo que sí, de todas maneras lo van a hacer. Pero, o sea.
Sí, en unos meses. Ahorita, ahorita es su caballito de batalla, ¿no? Junto con The Voice. O sea, claro. Ni siquiera salió The Voice en Blu-ray. ¿O sí?
Creo que no.
A ver.
Anda chequeando eso. Pero sí, justamente la serie animada ha hecho cosas. Sobre todo, le ha dado importancia a personajes secundarios que. Ah, sumario, ya está en Blu-ray The Voice.
Y es en Blu-ray The Voice, ¿ya?
¿Y es en Blu-ray?
Uno por menos, sí.
A la miércoles. Yo, a lo que iba es que le han dado mucha importancia a los personajes secundarios en la serie animada. Y me parece bien chévere, ¿no? O sea, mira nomás este detective, que es la parodia de Rorschach. Dios mío, Darp, ¿cómo se llama?
La parodia de medio mundo, el pobre pato. La parodia de Hellboy, la parodia del detective Jim.
Sí, también.
Para mí era Rorschach mezclado con Hellboy.
Sí.
¿Cómo se llama?
Darkblood, ¿no? Se apellida Darkblood, no me acuerdo cuál es
nombre. Sí, que es este tipo que, bueno, en el cómic, o sea, los primeros números aparece y es como que lo bulean y acá es como le dan un papel mucho más importante, ¿no? Y él es prácticamente uno, él es el primero que descubre todo el complot, pues, ¿no? De ¿cómo se llama? De Omni-Man, de por qué los mató y todo eso, ¿no? Y Sizzle, que me parece un personaje tan chévere. Me parece tan bacán como han hecho este personaje. Tengo miedo de lo que le va a pasar.
¿A quién?
A Sizzle. No quiero que le pase nada.
No voy a decir nada. Sí. Pero te voy a decir O sea, sí, yo no estoy seguro que haya sido el detective demonio, el Darkblood, el primero que descubrió. Yo creo que Sizzle ya sabía. Y se dice, ¿no? O sea, el pata. Yo ya me la solía. Solamente que quería saber el por qué. O sea, yo sabía que Nolan había hecho esto. Solamente que no sabía por qué lo había hecho. Por eso lo dejó al demonio hacer su payasada, ¿no?
Tenía las pruebas, pero quería la confesión, básicamente.
Sí. Claro, básicamente.
Sí, y eso también lo dice, ¿no?
Sí, creo que no le convenía, ¿no? Que el demonio soltara los beans muy rápido, entonces lo devolvió a su casa.
¿Qué te parece cómo adaptaron el personaje de Amber, que es una de las que cambiaron también, ¿no? Amber en el cómic es rubia y bueno, acá es afroamericana. Y obviamente el carácter también es distinto, ¿no? Es muy diferente. Salvo, bueno, el penúltimo capítulo, ¿no? Donde todo el mundo la ha odiado, ¿eh? Es el rage que le han hecho a la pobre Amber.
Se lo ganó.
Sí.
Yeah, ¿quién le está preguntando?
A ti, tú que eres fan.
¿Qué pienso de Amber? Bueno, yo también, y eso lo dijimos cuando hicimos el podcast de los primeros capítulos. La Amber, la nueva Amber, la Amber animada, se sentía mucho mejor. O sea, la chica era mucho más decidida, mucho más con los pies en la tierra. Tú dijiste una frase, ¿no? Que creo que encaja bien, era que te las dice todas claras. O sea, si le caes mal, te lo dice. Si piensas que eres un idiota, te lo va a decir. Como sí. A Todd, creo que se llamaba el pata, ya me olvidé. Entonces, me parecía una buena evolución del personaje. Ya sabía, obviamente, que iba a ser el interés romántico de Mark porque es Amber, ¿no? Entonces, era su destino, por así decirlo. Y sí, me gustó mucho todo lo que hizo ella hasta que llegó el bendito capítulo de la universidad. creo que es el capítulo antepenúltimo, viene a ser el capítulo 6.
Sí.
Donde siento que... O sea, no es que se haya ido el demonio del personaje, pero hay un error muy sonso ahí. O sea, esta chica la han planteado muy bien, como un personaje a la animada, ¿no? La otra es una, la otra es la princesa en desgracia, la del cómic, la rubia, que todo el tiempo lo quiere amar, que es medio needy, que no entiende por qué, o sea, no entiende por qué se desaparece, porque para esto ella no sabe que, o sea, hasta avanzada la historia no sabe que Mark es invisible. De ahí lo descubre y se emociona, como diciendo, como que mi flaco es un superhéroe, como si fuera un trofeo, ¿no?
Claro.
Esta otra chica, o sea, la animada, es inteligente, la chica se nota como que ambiciosa, y que te diga eso, lo que le dice a Mark en el capítulo 6, me parece una soncera. O sea, cuando Mark agarre y le dice, mira, va con traje, ¿no? Va con su disfraz de superhéroe. Y le dice, esta es la razón por la cual me desaparezco, esta es la razón por la cual llego tarde, esta es la razón por la cual parece que te abandoné cuando atacaron estos cyborgs. Y la flaca le dice, sí, ya sabía. Ya, ok, así todo bien. O sea, ok, eres inteligente, puedes ver, digamos, más allá de los lentes de Clark Kent. ¿No? O sea, no es tan difícil.
Le hizo un ay a mano, prácticamente.
Sí, le hizo acá, igualito que William, que se dio cuenta, o se enamoró el pato este, o If, ¿no? Que también sí se dio cuenta al toque. La flaca esta dice, sí, yo tampoco no soy idiota, entonces también me he dado cuenta. Hasta ahí todo bien. Pero luego cuando Mark dice, ok, entonces entiendes lo que estoy pasando. Y la flaca agarra y dice, sí, y por eso no estoy molesta, sino que estoy molesta contigo porque no confiaste, no me confiaste en tu identidad. Y ahí fue como que, oye, o sea, escucha, ¿cuánto tiempo llevan saliendo?
¿Tres
¿Una
meses?
¿Semana lo mucho?
¿Tres meses? Sí, 3 meses.
Ya. Yeah. No sé, siento que, o sea, que decirte su identidad es como que algo muy grande. Es cuando ya sabes que la chica que está con la que está saliendo es alguien con la que te vas a quedar. O sea, es plan de. Es la. No, no sé ni cuánto tiempo se demoró Spider-Man decirle a Mary Jane, pero es demasiado. Con la que piensas. Con lo que piensas dedicarte, o sea, piensas que esto es serio. Y yo siento que en ningún momento ni Mark ni Amber dieron a entender que lo que tenían era muy serio, que digamos. Estaban todavía como que testeando las aguas. Y para colmo, Mark se. De esos 3 meses,
sí.
Mark se pasó por lo menos 15 días en Marte. Entonces. Sí. Entonces sí se notaba que querían más, que querían seguir con esto para adelante, pero yo siento que dar ese paso de decirte, mira, soy un superhéroe, esta es mi identidad, o sea, con todo lo que nos enseña Spider-Man, trae muchas cosas por detrás. Entonces, la reacción de Amber me pareció súper hasta las huevas. O sea, agarré y reclamarle eso, como diciendo, ¿por qué no me dijiste qué eras? ¿Por qué? Fue un poco hasta las huevas.
Claro.
Entonces siento que ahí como que se me cayó.
Aunque yo creo que, bueno, por el lado de Amber, sí, digamos que ella ya se estaba proyectando demasiado por con el poco tiempo que llevaban, porque te acuerdas de que le invita a Mark, ¿no? Para que vaya a cenar con su mamá, y bueno, ya esas son cosas graves, cosas mayores, ¿no? No vamos a entrar, no vamos a entrar en ese ámbito de que cada uno cuente su experiencia de...
No sé si son cosas mayores, o sea, mis viejos han conocido creo que el 80% de mis exes, y no significa que haya pasado nada con ellas después de unos cuantos años.
Bueno, sí, también es... No sé, Junior, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué eres?
Yo creo que es el más experimentado. Jorge no tiene corazón.
yo iba a hacer una pregunta más técnica, en realidad, que no vayas a responder, pero en realidad, ¿cuántas son? O sea, si son 3, o sea... yo quiero comentar algo acerca de lo que está diciendo Jorge. O sea, a mí, por una parte, sí me gustó que ella se diera la cuenta, porque creo que es muy cliché esto de la novia que no se da cuenta. Por ese lado, sí me gustó. O sea...
Eso estuvo bien.
Claro. Eso sí estuvo bien. Pero el reclamo también fue como que, o sea, a mí me han reclamado cosas más importantes y yo pensaba que estaba loca y dije, no, espérate, pero, o sea, tu identidad secreta, o sea, no.
¿Por qué te gastaste toda mi plata?
No, ¿por qué le dijiste eso a mi papá? Estábamos conversando. No,
te puse de garante para un préstamo y no pagaste.
Porque, oye, no se metan
con plata con Chico San Martín. Has hipotecado mi
jato. El Chico San Martín de Porres paga sus préstamos, por si acaso.
¿Ah? Oye, tú te sientes saludido por las puras. Yo no estoy hablando de ti.
Yo me estoy jodiendo. Escúcheme, bueno, ya. Entonces, pero sí, o sea, en realidad yo sentía como... Tenía sentimientos encontrados, pero la verdad que el hate en internet... Me subí al tren del hate, o sea, era muy divertido.
Sí, era muy gracioso. Aunque también también se pasó Amber, ¿ya? O sea, se pelearon y ella ya aceptó ir a una fiesta, ya estaba coqueteando con otro. Y...
Que tenía enamorada.
Eso no me funcionó tanto, ¿eh? Porque sí. Siento que no hizo nada malo.
O sea, no hizo nada malo.
No, el pata tenía enamorada, ojo.
Sí, cuando le dijo el pata que tenía enamorada, Amber puso cara de autogol. O sea,
es
como
sí, que... aparte es muy extraño que alguien que tiene enamorada sea tan... amigable, ¿no? Me pareció que el pata fue demasiado amigable, la verdad.
Ese es otro tema.
Sí, Amber, o sea, Amber me parece que sí interpretó bien que el pata podía ser esa, pero después luego, tengo novia, bueno, me siento acá y me doy la vuelta.
Sí.
Ya. Okay. Yo creo que lo que está pasando, con todo respeto a ustedes, señores, es que están pensando como adultos. Ya, ¿recuerdan que están viendo a una pareja de chicos que están terminando la secundaria? ¿Ya? Que tienen otro concepto que tenemos nosotros acerca de qué es una relación seria y qué no. Entonces es como que no lo analicen mucho. Son para chiquillos que no van a terminar casados, ni mucho menos. Es como que cuando estás en el colegio, tienes enamorada y el día siguiente te peleas con ella porque no me recogiste a tiempo de mi casa, o no fuimos a Bembos y de repente tienes otra. Otro. Entonces, no se hagan falta, no sobreanalicen, por favor.
Bueno, tienes razón. O sea, aparte que, la historia de Invincible es... No sé si esto es un spoiler, Samuel, sorry, pero es básicamente toda la vida de Mark. Entonces, eso todavía está empezando. Entonces, sí, entra mucho en juego lo que dice Junior, creo. Uh-huh. Porque de repente le están dando demasiada importancia a Amber.
Claro.
Por más que sea más chévere la animada.
Hay más peces en el mar.
Atomif se asoma por ahí, ¿no? Me parece muy chévere el personaje de Eve.
Le conviene más a Tomir.
No relajada en el sentido como que desganada, sino como que es su pata de Mark. Y...
Claro, uno es su pata y dos es una flaca con demasiados poderes como para ser insegura. O sea, ¿tú tendrías algún tipo de inseguridad pudiendo manipular materia, siendo súper fuerte y pudiendo volar? Lo último que debería hacer es ser inseguro.
Hace su café.
Sí, o sea. Aparte. O sea, realmente eso era un detalle que me gustaba de esta nueva Amber, era el hecho de que, a diferencia de la Amber rubia de los cómics, que era un manojo de inseguridades, esta sí era segura. Por eso es que siento como que no me gustó este tema, ¿no? Pero sí, es cierto, mira lo que estoy viendo. Pero, pucha, no, Eve es otro level. O sea, Eve prácticamente... Bueno, acá no se fue a África, creo que se fue al Parque Yellowstone. Pero igual... Se fue a hacer su casita en el árbol, su casota en el árbol, y a vivir sola con sus poderes, que bueno... Prácticamente puede vivir con... Puede hacer todo con sus poderes. Puede crear un baño y una cama y su café, como tú dijiste, Samuel. Esa placa no tiene... No tiene que depender a nadie.
Sí.
Es pelirroja y con eso basta.
Bueno, también es cierto.
Perfecto, las placas. Ahí tiene sus cositas también en el cómic, pero bueno, ya veremos qué sale con esta en la serie.
¿Cuál ha sido, o sea, para en general, así como que la parte que ustedes dijeron puta que paja, bro. Así literalmente, puta que paja.
Realmente, toda la parte de acción, o sea, la parte de acción ha sido las que han vendido esa... Muy bueno, la parte de acción del final, del último episodio, me pareció como que se trabajaba ya demasiado barato, pero en general todas las partes de acción de este cómic han estado muy buenas, o sea, han estado muy, muy buenas. Uh-huh. Ahí se notaba que estaba la plata, ya, de la animación, estaba ahí, ya, Y aparte, el hecho de que no ha diferido para nada del cómic, en que acá no se han aguantado ni un puñete, ni una sacada de tripas, ni una corta de cabeza, ni un nada. O sea, acá han sido tan crueles como en el cómic.
Sí, es verdad. Sobre todo...
Eso sí es cierto.
El último capítulo, sorry que nos vayamos ya hasta el último capítulo, pero... O sea, sí siento que había partes que se veía muy bien la animación... Pero no sé por qué sentí en el momento cuando Omni-Man le habla a Mark, que es cuando le dice, piensa Mark, que se ha hecho el meme. Lo veía muy raro a Omni-Man.
Se ve raro, o sea, sí. está animado diferente.
Exacto.
O sea, el dibujo de su cara lo ha hecho otro animador que no ha hecho las animaciones durante toda la serie. Y ha sobreexagerado cuadros clave de las animaciones y han tenido muy pocos in-betweens. Entonces todo se ha visto como que... se ha visto como una animación flash. Sí. Me han fallado un montón de memoria. No hay ese.
Sí. Se imagina, quiero aprovechar un ratito ese momento, Samuel, de que he compartido tu meme de pensar...
El momento
en
Samuel.
En el grupo de fans de DC, así que seguramente van a ir a tirarte.
¡Uy, excelente!
Muchas gracias.
Ese grupo este donde le pasé el meme de Batman.
Sí, excelente, maravilloso. Yo de verdad, muchas gracias. De verdad, porque
¿Quién se ha tomado la chamba de hacer ese meme de Batman? Como ningún sentido, ha tenido ningún que lugar.
Ha tenido que cortar los logos nuevos, weón. O sea, no es que tenga el tiempo de cortar los logos nuevos.
Chavario, a ver, ¿sabes qué cosa me ha gustado mucho? Que le dieran protagonismo también a estos dos gemelos, los azules, gemelos, ¿no? Bueno, estos
los, los
azules.
¿Sabes qué me, disculpa, ¿sabes qué me gustó muchísimo de ellos? Cuando clonan y el otro se despierta pensando que es el original, y yo digo, claro, obviamente porque el original... Y él es un clon, el clon va a pensar que es el original, ¿no? Puta, eso me pareció excelente porque...
Hay una forma... bien fácil de evitar ese problema. Y no sé, yo siempre que leía cómics, no sé por qué no la piensan. Porque creo que en una sí la se le hicieron. O sea, ya, te puedes hacer
no,
como
no,
que...
No me cuentes.
Pero puedes poner un sticker en el brazo y te clonas. Y el que tiene claro. El sticker es el original, pues.
Claro, pero, o sea, yo cuando recién los presentan, yo estaba con esta duda de... O sea, yo pensé que iba a ser eso parte del dilema de la trama, ¿no? Así como que quién es el original, por qué iban a tratar de probarse. Pero matan a uno que no sabemos si fue el original que mataron, pero el que quedó. A mí me parece que es el original por la actitud que toma. Pero bueno, como es una copia, ¿no? O sea, como estableció, entonces tiene los recuerdos anteriores también. Entonces es una vaina de no saber cuál es el original y obviamente va a imperar el conocimiento. Eso me pareció un golazo de verdad.
Sí. Una cosa que me pareció también un detalle bien chévere es la actitud que tiene la mamá de Mark, en que, o sea, dentro de todo y sobre todo cuando el momento cuando descubre, pues, ¿no?, que Omni-Man pues había matado a los guardianes, ella le increpa, ¿no? O sea, en el cómic no es así. O sea, bueno, por los pocos números que hemos leído, ¿no? Y eso me parece chévere también el detallito, ¿no? Y el hecho de que también se ve un poco más la relación entre ella y Omni-Man. Que me pareció... Ahí me dio mucha cólera Omni-Man cuando están en este lugar y aparece este dragón, ¿no? Y Omni-Man dice como que... yo estoy de vacaciones. Dejemos que Sisul haga su chamba, pues, ¿no? Yo no voy a hacer nada, o sea...
Que ganen sus dolaritos.
Es Omni-Man es un personaje... tan cruel, pero se nota que ahí tiene su corazoncito, ¿no? Ya, bueno, que se demostró mucho en el último capítulo, cuando
es que,
el pobre Mark ya estaba chancado. Ya.
Es difícil darte cuenta de esto porque, o sea, Omni-Man tú lo ves como un... Tú lo verías como un ser humano, ¿no? O sea, tiene superpoderes, tiene todo esto, pero es un humano más que tiene un montón de ventajas. Y que aparentemente está acá para protegernos y todo eso, pero... O sea, el pata ve a la Tierra como... un lugar para que su raza crezca, y es como, o sea, ahorita, digamos, en algún momento, tú has fumigado tu jardín, y has matado un montón de hormigas,
ya.
Esas hormigas seguramente de vez en cuando conversan y dicen, sí, acá adentro ha habido un pata, es un desgraciado, o sea, a veces pasa, nosotros no lo picamos, no le decimos nada, pero cuando nos ve, nos mete racumín a todos, bueno, racumín no, nos mete raíz a todos. Entonces, así es como Omni-Man ve a los seres humanos, pues a pesar de que, incluso creo que él dijo en un momento, no me acuerdo si estos también están en la serie animada, que dice que yo no sabía que podía reproducirme con su especie, pero se puede, funcionó, y creo que se lo dice en la serie animada, realmente él está experimentando con la humanidad, o sea, él, y o sea, el nacimiento de Mark y crecer con él es lo que quiebra un poquito esa forma de pensar. Entonces es como que la forma de pensar que uno esperaría pues de un ser que está por encima de que nos ve como hormigas, digamos, entonces siento que funciona, o sea, no es como que yo siento que no es tanto que Omni-Man tenga malicia, es que realmente no le importamos, es otra cosa,
claro.
Es completa
sí.
No, la verdad es que es bien nazi para eso, creo que es la definición de nazi, o sea, creo que él simplemente y es como hasta nazi americano, ¿no? Porque es esta cuestión de un imperialismo que supuestamente viene a hacer el bien y es lo que más nos conviene y es como que, puta, acepten porque lo único que van a hacer, van a demorar más esta huevada, ¿no? O sea...
Claro.
No, no tiene... A mí me llamó mucho la atención que lo hayan puesto sin esas palabras, literal.
A mí, ponte, lo que me pareció lo caso, o sea, no lo caso, sino que hice un paralelo, ya, en que... ¿Ustedes han visto Attack on Titan? Aquí alguien ha visto, díganme que alguien ha visto, por favor, hace Attack on Titan.
¿Cuál?
Temporada 1 y 2, nada más.
Temporada 1. Bueno.
¿Cuál dices? Bueno, ¿cuál dices?
Shinkeki, Attack on Titan.
Shinkeki. Ah, Attack on Titan, ok, ok.
Sí, no me acuerdo qué temporada, sí. Ya, pero si sorry que los agarro con el spoiler, ya, cuando... creo que es Bertolt, el que es el titán acorazado. Bertolt es el acorazado. ¿Cómo se llama el
Reiner es el acorazado.
Reiner es el acorazado.
El colosal.
Claro, cuando Reiner, o sea, cuando se deja ver como que él es el titán acorazado en el episodio en que es el titán acorazado, el pata como que reflexiona y dice, pucha, o sea, como que se da cuenta de que, ¿qué ha pasado? O sea, me he olvidado de que todos acá son unos idiotas, de que yo soy un guerrero. ¿Y qué pasa? Es que he pasado demasiado tiempo entre esta gente, ¿ya? Y me he olvidado de quién soy. Yo creo que eso es lo que le pasa a Omniman, ¿no? De que el pata, o sea, como sale en la serie animada, llega y está Mark jugando béisbol y él lo mira con una cara como que de asco, de que ¿por qué estamos perdiendo el tiempo viendo esto, ¿no? Hasta que lo mira a los ojos a su hijo y ve su cara de alegría y como que se contagia de esa emoción de que él ha logrado algo y poco a poco se va olvidando de quién es hasta que detona el tema de que ya Mark tiene poderes y que la misión ha vuelto, ¿no?
Claro.
No hay así. Eso es lo que por eso se me hizo un paralelo, porque me acordé de Reiner.
Yo me acordaba de Vegeta. Me acordaba
también.
De Vegeta en la saga Majin Buu. O sea, todo el tema de que, o sea, él ha crecido en la Tierra después de que Goku le ganó, tuvo su esposa, su hijo, se encariñó con todos, se peleó con Cell. Y cuando tiene la chance de volver a ser este conquistador, este guerrero asesino, maleado, es como que la toma, o sea, toma la chance de tratar de volver a ser lo que él era antes, ¿no? Me recuerda un poquito eso.
Sí.
No tanto, o sea, es un poco distinta la cosa, pero...
Sí, bueno. El capítulo, uno de los capítulos que más me ha gustado, muy aparte del de la universidad, que me dio mucha pena el pobre William, que le rompieron su...
¿William o su flaco?
Bueno... Los dos, ya, porque los dos terminaron muy mal.
Bueno, Rick, que ahora es Cyber Rick.
Es el capítulo este dedicado a Titan, el moreno. Qué paja ese capítulo, ¿verdad? Y la pelea con el tigre.
Battle Beast.
Con el tigre Toño.
Ah, yo pensé que era un oso panda, weón.
¿Qué?
¿En serio?
¿Qué? Yo pensé que era un león.
Bueno, león te lo paso.
Sí. No, pero un oso así como con león. Sí,
¿por qué un oso?
¿Un oso con león? ¿Qué clase de oso con león? ¿Qué clase de...?
Es extraterrestre, oye. O sea, no,
¿qué clase de relación contra natura estás echándole al pobre oso?
Sí, es un oso.
Bueno,
por eso.
Lo que pasa imaginas... es que hay un héroe en Dota que se parece mucho. Creo que es un oso. Creo que por eso lo relacionamos.
Ah, hablar al... ¿Cómo se llama en South Park? El oso hombre. ¿Cómo es? El monstruo oso.
¿Cómo se llama ese pata?
¿Cómo se llama? El que lo buscaba.
El oso hombre es Man Bear Pig. Es en inglés. Man Bear Pig.
El hombre cerdo best. ¿Cómo es?
En inglés es Man Bear Pig. No sé cómo es.
La bestia cerdo hombre. ¿Cómo era?
Cerdo.
¿Cómo es el hombre? ¿El hombre oso cerdo? No me acuerdo. En español es yuca. En inglés era más fácil.
A ver, el hombre oso cerdo. El hombre oso cerdo era. Acabas de describir al hombre oso cerdo del universo de... ¿Cómo se llama? De
Invincible.
Invincible.
Oh, más respeto con el gatito.
No, el gatito es chévere. Está chévere.
Ese gatito no te conoce. Ese gatito te ve y te aplasta.
Peleó muy chévere. El gatito.
No, el gato. Me encanta este detalle de que sale de la nada. O sea, normalmente uno piensa que eso es un Deus Ex Machina, eso es lo que está mal. Pero yo siento que en este universo donde los héroes son algo normal, o sea, también los aliens no son tan extraños. Entonces
sí, porque, perfectamente... ¿verdad? Ese héroe sale de la nada y le rompe la madre y no tiene trasfondo. Una vez como que aparece, te parto tu madre y...
No, y todo
eso un poco me chocó. Sí, eso un poco me chocó porque yo pensé de que iba a... el robot es el que se implanta el chip, iba a ser el que le iba a hacer el padre, que iba a tener un poco más de desarrollo, ¿no? Pero no, llegó este pata que le partió su madre, ¿no? A mí algo que me afectó y lo vi como de ese momento del episodio es que Omni-Man vio todo, ¿no? Y que pudo intervenir en cualquier momento y sí. Y o sea, cómo no se acerca a ayudarlo, ¿no? Y o sea, no sé qué quiso rogar, no sé qué quiso lograr. No, o sea, porque no era hacerlo más fuerte, no era que aprenda una lección, porque finalmente no se da cuenta de lo que pasa después, ¿no? Que era que su papá tiene razón y que finalmente el tipo este toma el poder, ¿no? Entonces, no entiendo muy bien por qué hizo eso Omni-Man, ¿no? No sé la verdad que quiso lograr. Yo pensé que después de que lo dejaron así en 1%, iba a llevar a Omni-Man a destrozar a todos. Pero no, o sea, no, se quitó.
No, yo creo que más bien ahí era Omni-Man revisando como que este pata, o sea, mi hijo, sirve para el imperio, o sirve para la misión. Y ya le dije, ¿no? Que se deje de huevadas, de ayudar a la gente, y tiene que ser la gente que no conoce.
Sí.
Y que obviamente son criminales como Titan. Uh-huh. Y que entiende. Creo que sí fue una lección. Ahora, la lección no es no te metas con alguien más fuerte, sino por un lado, sabía que le iban a sacar el ancho. Si uh-huh. lo mataban, él mismo dijo, puedo crear otro. Crea otro Mark y ya está, sabe que va a tener poderes. O sea, claro. Más bien, va a tener la seguridad de que los humanos funcionan como aparato reproductor. Pero yo creo que más bien la misión era, la lección era, no vale la pena ayudar porque te van a sacar el ancho.
Sí. Sí. Sobre esa parte de ahí, el capítulo en sí, cuando bueno, Titan asume el mando, ¿no? De Machine, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
Machine Head. Cabeza de
Es muy diferente ahí ese momento con el del cómic, ¿no? Porque en el cómic, digamos que él solamente sale y no tiene, o al menos hasta donde he leído, no se hace mención de ninguna familia, ¿no? Y él es solamente asumiendo como si fuera pues un tombstone de ese universo, ¿no? Y acá es como que llega la familia y la hija le dice, ¡ay, papá, mi nueva casa!, ¿no? Y él contento, pues, ¿no? Tiene su propia torre. No sé.
Es que ni me acuerdo. O sea, el tema, y este es un problema que yo tengo, es que yo ya sé más o menos, algo que los guionistas cambien la cosa, uh-huh. qué personajes son importantes y cuáles no. Y he visto gente que se encariña con personajes que, al menos en los cómics, no llegan a ser gran cosa. Y entonces, yo espero que Titan sea mejor utilizado acá, porque en la serie no llega a pintar mucho. Entonces, creo que no tenía familia, como dices. Creo que no tenía todo ese trasfondo. Claro. Era un criminal de poca monta que es inteligente. Entonces llega a hacer esta jugada para hacerse de esta mafia. Pero nada más allá que yo recuerdo.
Sí. Sí. Bueno, y también está este otro personaje chévere que es este Allen de Alien. Qué bacán.
Bien chévere ese personaje.
Sí, sí, sí. Me gusta. Hasta donde pude leer, que nuevamente apareció en el cómic, me dio mucha cólera lo que le pasó, no voy a decir nada, pero tranquilos, está a salvo por ahora. Y
tú ya sabes lo que pasa después.
No sé qué pasa después, no quiero saber.
Entonces leído un poquito más, yo les hice leer, les he hecho leer por lo menos lo que vendría a ser la segunda temporada.
Ah, ya, historia. Esa parte sí, de lo que le pasa, sí, donde se ve un poco de su familia. Ajá, eso nomás, ya. Listo. Entonces, sí me parece chévere. Lo hace Seth Rogen, ¿no? Su voz, en inglés.
Sí. Uh-huh. Sí, sí.
Sí. Que no está mala, o sea, tampoco es que tenga tanta simpatía por Seth Rogen, pero como que, bueno, ahí lo hace chévere. Ahora, por curiosidad nomás, ¿lo han escuchado en español Invincible?
No, no quise.
Víctor.
I'm sorry.
¿Tú?
Dime.
¿Tú lo escuchaste en español? ¿Lo pusiste en algún momento en latino?
No, ¿por qué? Weón? ¿Por qué me perdería la voz de Jesse?
¿Por qué dije eso?
¿Por qué?
Sí, no, sí, justo hablan. Ayer estuve viendo el programa de. Bueno, escuchando el programa de. ¿Cómo se llama el pastrulo este gordo? El americano, el Junior, ¿te acuerdas?
¿Pastrulo gordo americano?
Kevin Smith.
Ah, ya.
Y él no había visto nada de Invincible y. o sea, le sorprendió lo que pasa, pero dice que cuando escuchó a J.K. Simmons es como que, no, tú no casteas a este tipo para ser bueno, en algún momento lo tiene que sentar a tocar la batería y le va a sacar la mano de su bolo, ¿no?
Entonces, J.K. Simmons sí puede ser bueno, causa, no, no, J.K., tienes que ver Juno, si no has visto Juno, mira Juno.
Sí, Juno es el chévere.
Juno es el papá perfecto, es que bestia, increíble.
Y tiene una paciencia, pobre tipo, pero sí.
Bueno, no quiero hacer comentarios porque sale el empecho ahí. Entonces, yo creo que para mí fue... yo cuando me di cuenta, porque no veo los créditos normalmente, no creo que me di cuenta a la mitad del segundo episodio, porque tiene un tono particular para decir las cosas. Y sí, o sea, es espectacular todo lo que añade, y me gusta que este actor, que quizás no tiene mucha oportunidad para el mercado actual de superhéroes, porque la verdad que su Gordon fue 5 minutos, que haya podido encontrar la animación, y ojalá que puedan darle más papeles, ¿no? Porque, no sé, creo que podría ser también un buen Hal Jordan animado, ¿no?
Claro.
O no sé, pero esperemos que le guste y que se quede.
Sí, o sea,
¿es su primer trabajo animado o ha hecho voz de otro personaje?
Déjame buscar.
Bueno, en videojuegos ha hecho una voz en Portal.
¿Así?
Sí.
Él era, ¿cuál? ¿Cuál?
Él era el dueño, creo, de
el dueño de Aperture. Sí. Pero está muerto, ¿no? Sus grabaciones.
Sí, sus grabaciones.
Así se va a tener chévere.
Sí.
Yo no era bueno. No hay forma de que sea bueno.
Ya, bueno, Jake Simmons ha estado en Korra, hacía de Tenzin, que era un maestro del aire, creo que él es el maestro que aprende.
El Ang pirata, el Ang bootleg.
Sí, en Bojack Horseman era la tortuga, que era amigo de Bojack, que me sorprende porque así no le saqué la voz para nada. En Spider-Man 2002 fue Jonah Jameson. En Justice League hizo un papel, un general Wade Welling, que no me suena. Klaus, fue Kai en Kung Fu Panda 3. Major Lionheart en Zootopia. Fue Four Pines en Gravity Falls. Ahí tampoco no. Gravity Falls me la vi completita y no le detecté la voz. White Knight en Generator Rex. Que no sé por qué lo ponen primero, o sea, no sé qué orden es este.
Ahora que mencionas el gran trabajo que hizo J.K. Simmons, otro que también me sorprendió, que es la voz de Sisu, que es Walton Goggins, ¿no? El pata de The Shield. Ay, qué buen actor es ese pata, ¿no?
Ese pata es un actorazo y sale un montón de cosas, solamente que yo, por ejemplo, yo solo me acuerdo de él en primera instancia por The Shield. O sea, el pata sí. Era... Para mí ese es su mejor papel, pero lo más loco es a la vez también por culpa de ese papel.
Bien. ¿Qué pasa?
Shane, pues, ¿te acuerdas?
Sí, Shane. ¡Oh, claro, uy, qué pasa!
No olvides, el pata es un actorazo, ¿ya? Pero también es productor, él también como que está muy metido en temas de producción y por eso es que sale en tantas cosas. La vaina también es que su voz yo no la reconocí en Invincible.
Yo tampoco.
La he reconocido después de no sé cuántos episodios cuando adquirió cierto tono donde dije, ese no rasposo sí es Walton Goggins, ¿no? Pero no, el tipo es super capo. Mira, lo que me hace lo caso es como siempre voy a acordar cómo The Shield tenía obviamente que ver con criminales y policías corruptos y todo, pero en verdad todo lo malo de esa serie pasa por culpa de Shane, man. Todo.
Bueno, sí. Sí, el desgraciado hace lo que hace también.
Claro, o sea, Chiklis.
¿Mark Hamill también está en Invincible?
¿Mark Hamill? ¿Dónde?
Mark Hamill es Rosebomb, el que diseña
el de los trajes, ¿no?
Sí.
Ah, no sabía eso.
¿Sí?
Sí.
¡Hala! ¿Cuánta plata metió
no,
más
no, en no, mi no, casa? ¿No le detectaron su tono? Mark Hamill tiene también un tonito muy particular, muy muy rasposo ahora para hablar cuando ya... No.
El único tono que le reconozco a Mark Hamill es... es el único que le aguanto, no sé. Es lo único que le identifico ahorita.
Bueno... ¿quién más? Bueno, Amber es Sassy Beats, que es la de Joker.
Más bien, estabas comentando un poco acerca de Atom Eve, que quería comentar así, que me quedé hace un rato. La verdad que el personaje me gusta mucho, me gusta un poco el arco que le quieren dar. Lo malo que se queda un poco rezagado en la trama, ¿no? O sea, se va de su casa y o sea, ya se queda, ¿no? Y este rollo con Invincible y como un poco se siente, o sea, como que parece que es como una ligera, un 1% de atracción, pero como que Invincible está con Amber, o sea, me gusta que están manejando sutilmente esto y el personaje es muy chévere. Me llama la atención más bien que no sea tan conocido para, o sea, cuando en el episodio final están con el amigo de Mark y él le dice, ah, soy Atom Eve, ¿no? Y dice, ah, ¿la que se multiplica? No, es, o sea, me llamó la atención, ¿no? Porque, o sea, si bien es un héroe de liga mediana, ¿no? Porque es súper poderosa la tipa, o sea, la verdad que si se pusiera a entrenar, yo creo que ella solita hubiera podido con un imán. ¿Cómo puede ser tan desconocida para este mundo, ¿no? A pesar de también haber, de hecho, pues salvado a regular gente, o sea, haber tenido ya varias misiones, tenido bastante tiempo en activo. Uh-huh. Y sí, nada, ojalá que le den de repente un episodio, ¿no? Porque eso en BoJack funcionaba con, ¿cómo se llamaba la gata?
¿Has visto BoJack?
Bueno, la gata en BoJack, no me acuerdo cómo se llama, por temporada le ha dado un episodio y desarrollaban totalmente su trama y después tenía como 5 minutos por episodio, ¿no? Pero tenía un episodio que era el más espectacular de la temporada. Princess Caroline se llama. Princess Caroline tenía un episodio por la temporada y después su trama se iba desarrollando, pero, o sea, espectacular. Te quedas con el personaje totalmente y ojalá que puedan hacer esto con Atom Eve, ¿no?
Sí. Sí, sí. Yo también estoy en la expectativa de Atom Eve. O sea, me gusta mucho ese personaje. O sea, y por ella es que también da ganas de leer más todos los números de Invincible.
O sea, hay varios personajes que han tenido, no es lo que dice Víctor, o sea, darle un episodio de la temporada es mucho, pero Atom Eve, Rex, creo que Duplicate también, todos han tenido un cómic, no es un spin-off, es como que un cómic complementario a la historia principal dedicado a ellos, con su pasado. Entonces podría ser tranquilamente una adaptación de uno de esos
tomos. ¿Rex es el Gambito?
Rex es el Gambito, sí.
Me acuerdo que en este universo, ¿eh?
Rex y Atom Eve, de hecho, compartían el mismo tomo. Eran como que era su origen y como se conocían desde chibolos, eran juntos. Uh-huh. Duplicate creo que está sola o con Multipol, que es su hermano, que ya lo han visto en el capítulo 1 o 2, no me acuerdo. Y el otro que tenía historia propia, ya lo dije y se me olvidó. Ya. Creo que dos nomás.
Robot, qué chévere también es.
A mí me gusta mucho cómo hay un juego, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero que bueno, a lo mejor no digo porque lo spoileo, pero bueno, yo ya había visto esa trama acerca de la clonación y cómo es imposible para el humano traspasar su conciencia, ¿no? A lo mucho podríamos copiarla, pero puta, es abandonar, o sea, tú sabes que te copiaste, pero ya es otra cosa, ¿no? Tú te quedas ahí, ¿no? Y este aspecto, la verdad, a mí me movió bastante. Para mí es uno de los momentos más emotivos de la serie. Quizás por los sueños estos infantiles que tienes en algún momento de querer copiarte a un cerebro y alcanzar la inmortalidad, puta, y ver esto con esta criatura de verdad detestable. Uh-huh. O sea, puta, que si alguien tiene justificación para querer hacer eso, es este feto que vive en un robot.
Sí.
Y cómo, bueno, muere, ¿no? Pero finalmente escoge copiarse y tener un intento, ¿no? Lo que más bien no se me hizo muy normal es que la chica, ¿cómo se llamaba? Diablo, bueno, el monstruito este, la chica,
Monster Girl lo aceptara tan
fácil, ¿no? Porque yo pensé que iba a haber aunque sea un rechazo, pero fue como, pucha, ah, qué paja, me has estado observando y ahora quieres estar conmigo y te hiciste esta edad. Lo que más me gustó fue la reacción del chico al que se clonó. Fue como, a ver, explícame por qué te clonaste igual.
Porque eso pasa
en las series y pasa como desapercibido, ¿no? O sea, uh-huh. Como que... Y es como circunstancia. No, pero acá el pata, o sea, como, oye, déjate huevada.
Es como que le dice, vas a traumar mi infancia. Y ya era traumática ya mi niñez. Así que, o sea, me parece chévere esa conexión que hace Robot con Monster Girl. Sobre todo que, pucha, la voz que es de Zachary Quinto, que es de este pata de Star Trek.
Claro,
¿quién
hace Zachary Quinto?
¿El robot?
Sí.
¡Ah, su madre! Oye, Amazon me está sorprendiendo con el casting,
¿no? Sí, hasta que... ¿Cuánta plata, ¿no?, habrán invertido hoy para el casting? Pero lo hace muy chévere, ¿no? Y como dices tú, Víctor, esa parte cuando hacen la transferencia al nuevo cuerpo, es... A mí también se me cerró ahí el corazón y dije... como que no... Está pobre robot.
¡Muere, engendro!
Sí, ¡muere, engendro! Y sí, o sea... Parece también un personaje que me imagino que para las siguientes temporadas lo van a seguir desarrollando, ¿no? Ahora que, bueno, que tiene este nuevo cuerpo chivolo o con mente de alguien de 30 años. De ahí...
O sea, el cuerpo se lo puso por Monster Girl, porque, o sea, era como que...
Claro.
Para estar en la misma situación que ella, ¿no? Los dos adultos de 30 años con... Bueno, 20 y pico, ¿no? Con cuerpos de niños.
Eso sí. Es lo más creepy que he escuchado en mi vida. Sí,
exactamente. Sí. O sea,
lo más creepy que he escuchado en mi vida. No, bueno. no, es que no. Y lo más loco, ni siquiera por robot, también por la flaca. Porque si la flaca accede a estar con robot, God damn it. No.
Sí,
no.
Sí, es un poquito turbio. Es, si lo
¿poquito?
Pensamos.
Bueno, poquito te va a pasar la cuenta del psicólogo. Eso,
el que me dio mucha pena ha sido el asistente de Sisu, ¿no? No tenía por qué
sí.
No, era chévere. Murió
exprimido y reventado, ¿no? Exprimido sí. Primero, reventado después.
Pero no se dejó.
Me dio cólera hoy que se muriera ese pata. Me parecía chévere, o sea, era un personaje super secundario, ya, pero las. La interacción con Sisul se me hacía muy... Tenían una muy buena química.
Yep.
Me dice Jorge que ese destino no es tanto en el cómic, pero... No.
O sea, que
no,
lo que pasa
es... No lo explayes tanto. Solo
que... O sea, es que sí, que lo que pasa es que yo... mierda. No, es que lo que pasó en la animación no ha pasado en los cómics.
Uh-huh.
Claro. Pero... O sea, si la naturaleza de Donald es la misma que en los cómics...
¡Oh, no!
¡Hay ya, forma!
¡No!
O bueno, ya, sí, ni
bueno, sí, ya. Sí, que vuelvo.
Ah, hablando de esto de los cómics, ayer Kirkman dijo que para lo de la película posiblemente haga una historia diferente que no sea ni la película ni los cómics. No especificó qué cosa, pero dijo porque... Kevin Smith le dijo, ¿no? Pero ¿cómo? Uh-huh. O sea, la historia en la serie está bien y siento que no pueden resumirlo en 2 horas. Dijo, quizás hagamos algo distinto, ¿no? Así como...
Esa es la vaina, o sea, ya tienes una serie animada que se toma bastantes libertades en cuanto al desarrollo de la de los cómics. O sea, bueno, se toma un par de libertades ya. ¿Cómo haces eso película? O sea, ¿cómo haces una película de Invincible y que en 2 horas y media, pucha, digas como que, oye, qué chévere, quiero más, ¿no? Es muy difícil.
Sí, pero más bien, yo creo que el problema más grande ahí es que la gente si siente que tienes que ver la serie para ver la película, esa película está condenada. O sea, claro. tiene que mostrarse como algo que pueda ser atractivo para ambos públicos, no sé cómo lo harían. Pero aparentemente a Kirkman le han puesto un muy buen
presupuesto.
Staff de guionistas. Él habla mucho de los guionistas y cómo él es el más estúpido del salón, ¿no? Es como dice, puta, la gente sabe demasiado, ¿no? Entonces, yo creo que si él está como de director y tiene que mover las piezas y los demás están aportando, creo que sí se puede llegar a hacer un buen producto.
Bueno, Kirkman al menos como director no lo hace mal, o sea, él ha dirigido el último capítulo de la primera temporada.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Sale al final. Pero,
¿con
pero,
todo y la parte del tren? Diablos.
Con todo y la parte, sí, pues, sí. Sí, una de las cosas, ¿verdad? Que no, sí, dale, Jorge.
Es decir, el tren está en los cómics porque... Yo me acuerdo que en la pelea, o sea, los dos, Mark y Nolan, pasan por un montón de ambientes sacándose el ancho, cruzando paredes, cruzando pisos. Pero no me acuerdo lo del tren.
Yo tampoco me acuerdo esto lo del tren, pero...
Yo no me acuerdo.
Pero muy aparte que si está o no, no es el hecho de que hayan atravesado un tren, es el hecho de cómo Omniman lo usó básicamente de sombría, sombría de tren con gente, básicamente, sí. Como que...
No, incluso es desesperante. Imagínate, esa es la idea, ¿no? ver a Mark como que pone los brazos y yo siento que no es necesariamente para cubrirse él, sino es para tratar de agarrar a la gente, uh-huh. como que abrazarlos, y cuando los agarras para protegerlos, los haces piñata, ¿no?
Sí, y... sí, esa parte, uh-huh. esa parte es todo en general, ¿no? De toda la matanza que se hace el pobre Omni-Man con el pobre Mark por culpa de Omni-Man. Sobre todo el piloto, y qué cólera me dio. Como que, oye, ya estoy a salvo, ¿no? Y le vuela la cabeza al pobre
tío. Ah, el piloto del avión.
Sí.
Sí.
O la señora. La señora del edificio. Ese también fue. O sea.
La señora del edificio fue muy bueno.
Sí, fue muy bueno ese.
La señora tenía que morir de todas maneras. Uh-huh. No solo la señora, sino la señora y la hija.
Claro. La señora quedó su brazo, ¿no?
Es como que, o sea, Mark no los pudo sacar de ahí y le cae el edificio encima, pero Mark es superhéroe, es invisible, es Spider-Man, entonces no le pasa nada. Uh-huh. Y es como que todo eso es para reforzar lo que le dice su viejo, ¿no? O sea, tú eres más que esta gente, mira, o sea, ellos
claro.
les cae una piedra encima y se hacen puré, a ti te cae una piedra encima y a lo mucho te dará comezón en la cabeza.
Uh-huh. Mm. Algo que
a mí dale. Impacta mucho la parte del tren, a mí la parte del tren, como que les comenté, me hizo llorar porque es el momento en el que están del diálogo y es este diálogo de un padre a un hijo diciéndole, oye, puta, date cuenta, ¿no? O sea, como que quiere hacerlo entrar en razón y es como que, bueno, tengo que hacer esto porque si no, no te vas a dar claro. cuenta. Y cómo literalmente ves cómo pasa a la gente. O sea, yo siento que pudieron haberlo hecho una toma por fuera de la espalda de Omni-Man y tú veas como gente saliendo, ¿no? O sea, como pedazos, uh-huh. como tipo Mortal Kombat. Pero que tú veas en primer plano cómo el tren va viniendo y veas la gente queriendo irse y todo abriéndose y lo veas y lo ves a Mark ahí, es puta. A mí me pareció el mejor momento de ese episodio y quizás de la serie. O sea, fue para mí demasiado.
Sí. Sí, es verdad. Es muy impactante esa. Sobre todo porque, bueno, esa animación, ¿no? Y yo creo que así nomás la gente no está tan acostumbrada a ver escenas así en series animadas, ¿no? O sea, tan fuertes y tan dolorosas.
Bueno, yo quería tocar ese tema para el final. Yo siento que, o sea, si bien lo siento así, no lo leí en el momento, pero yo siento que Invincible fue como el Watchmen del momento. O sea, fue una obra que tenía que venir en ese momento para refrescar el asunto de los cómics. Uh-huh. Y sí, pero siento que el mercado ahorita no está para una serie de este nivel, ¿no? O sea, siento que no caemos todavía en lo genial que es, ¿no? Para la gente en general, como dice Jorge, la gente se queda con el primer episodio como que, bueno, nos mata a todos, pero yo siento que más se fijan más en cómo los mata que para mí es como que hubiera matado a la Liga de la Justicia, ¿no? O sea, yo no veo a Omni-Man matando a estos desconocidos, uh-huh. sino a Omni-Man matando a lo que sería la Liga de la Justicia y cómo Superman haría esto, ¿no? Entonces, siento que... Y más un poco poniéndole la personalidad de Superman, ¿no? O sea, esta persona justa que ha salvado la Tierra infinidad de veces, que es el pilar del equipo, que todos confían plenamente en él y que no hacen posible esta situación y creo que hasta cierto punto no quieren hacerle daño, ¿no? O sea, uh-huh. porque creo que los 5 primeros segundos es como, ¿qué está pasando? ¿Quién está controlando, no? O sea, ¿por qué está pasando esto? Entonces, yo creo que a la gente, digamos, que ve Marvel, vamos a tirar que se ha visto todas las películas estrenadas en el cine, uh-huh. aún le falta conocer más historias para poder disfrutar este Invincible, ¿no? Para esto también hay una declaración de un productor de Marvel de hace tiempo, no sabría decir quién fue, que, o sea, un poco le preguntaron si Marvel va a seguir haciendo cómics y le va también con las películas, y que la política era de que las películas son el tráiler a los cómics, ¿no? O sea, tú en la película ves una partecita, pero la historia profunda, densa, está en los cómics, entonces... digamos que el lector de cómics creo que para el 2000 ya había leído bastante, o sea, ya estaba, digamos, quiero decir, hasta cansado, entonces ya tenía una cultura como para poder absorber esto, y que esto todavía no se daba en el cine, ¿no? Porque en el cine, cuando los superhéroes caigan, o sea, así como todas las modas, los westerns, los policiales, los acción, no va a haber forma de recuperarlo, ¿no? O sea, no es como, porque los cómics mal que bien siempre han estado, ¿no? Uh-huh. O sea, en mayor o menor medida, pero en el cine cuando, que no sé cómo va a ser Marvel, cuando ya no vayamos a ver películas de superhéroes, no va a haber una segunda vuelta, ¿no?
Yo creo que sí va a haber, pero se va a llamar directo a video. Porque así como pasó con, como pasa con las películas, o sea, en verdad,
de los 90,
mira, las películas en directo a video, no lo de Disney, hablo de lo que hace DC. Claro. Hablo de lo que hace DC. DC Comics lanza, tiene un catálogo gigantesco de películas animadas. O sea, su apartado de animación es el mejor, creo, en películas como que en que salen tipo una al año, más o menos, tal vez dos al año. Y entonces está, para mí eso funciona perfecto. Además, hubiese funcionado un monstruo si mañana desaparece el fanatismo de los cómics. Puede quedarse ahí tranquilamente. Yo no creo que haya problema con eso. El tema de Invincible, alucina, yo pienso que en verdad no es, yo no creo que, como dice Víctor, es que esté en el ojo público, porque en verdad, ¿cuánta gente ha consumido esta serie? ¿Saben?
Bueno, yo tomo como referencia a la persona con la que la vi, que, o sea, la verdad, no sentí que era consciente de lo que estaba pasando a través de sus ojos.
Ah, no, de hecho.
Ahí es un poco voy, ¿no?
Uh-huh. No, te digo porque el chiste de esta serie es que uno puede pensar que porque está en Amazon Prime Video es que todo el mundo va a poder consumirlo, pero no es así. O sea, los números que pueda tener esta serie van a salir de que ahora el nicho de gente que la puede ver es global, es mucho más grande que antes. Claro. O sea, yo pienso que a veces nos olvidamos, y esto lo me jodió también en mi podcast cuando hablamos de videojuegos y franquicias que son nicho, como ahora, por ejemplo, Street Fighter, ¿no? Antes Street Fighter, el público de Street Fighter antes era todo el mundo, decía la gente, entre comillas, porque todos consumían Street Fighter. Uh-huh. Pero ese todo el mundo era Estados Unidos y Japón. Era lo que podía medir Capcom en esa época, ¿no? Street Fighter era Estados Unidos y Japón. ¡Wow! Todo el mundo juega Street Fighter. Ahora la gente dice, ¡ah, ya nadie juega Street Fighter! ¡No! Ahora la gente consume Street Fighter mucho más que antes. Solamente que la consumen en todo el mundo, a diferencia solamente de Estados Unidos y Japón. En el caso de Invincible creo que es lo mismo. O sea, yo que estoy segurísimo que si esta serie hubiese salido hace 20 años, la gente de Amazon Prime, si hubiesen existido en esa época con su servicio, dirían, esta serie ha sido como que más o menos nomás porque solamente la han visto en Estados Unidos y en Japón. No se hubiese ni ocurrido de que iba a pasar por una cantidad de gente en Perú que la está viendo, o en la India, o en Dubái, o en donde sea. Ahora todo el mundo ve estas cosas. O sea, me refiero a todo el mundo, me refiero al planeta. Todo el planeta tiene acceso a esto. Por ende, esos pequeños nichos que hay en cada país, que no son público en general, los ven, y si los sumas son millones de personas. Así que yo creo que a tu flaca no le ha gustado o no lo entendió o lo que sea, es porque en verdad esta serie no es para ellos. Esta serie es para nosotros que somos fans de estas cosas o los fans del anime. El anime es un clarísimo ejemplo. El anime antes le gustaba a un nicho y por ratos le ha gustado al público en general, por ratos, por Dragon Ball o por Caballero del Zodiaco, pero a la final es quienes se quedan a consumir eso, nosotros.
Claro.
Mañana nichos, sí. Solamente que ahora los nichos están en todos lados, nada más.
Sí, bueno, igual es cierto lo que dices, comparto tu opinión, y sobre todo que bueno, el público latinoamericano, ¿no? Que normalmente está acostumbrado pues a cosas como Marvel y DC, que luego termine conociendo productos como The Boys o como Invincible, ¿no? Que son o sea, son cómics nicho. Hasta hace 5 años, no creo que alguien en Latinoamérica, o sea, muy contaditos decían como que, oye, soy fan de The Boys, ¿no?
Es nicho de nicho, básicamente, claro. Es Invincible. Pero, o sea, tienes que estar tipo en The Walking Dead, que por ejemplo, es una cosa que sí le gustó a todo el mundo, man, ¿sí? Porque agarró el tema de los zombies. Tienes que ser The Walking Dead para gustarle a más gente. Es más, hay gente que ve The Walking Dead y no tiene ni idea de qué cosa es Image Comics, incluso. Simplemente porque sí, claro, en su sí. serie, muchas gracias.
Sí, es cierto. Es cierto. Una de las cosas, y ya como para ir cerrando, quería comentar estos momentos en los diferentes capítulos. Dos cosas puntuales. Uno, les gusta que en ciertas escenas le pongan música como para meterle más power a la...
No, a la alucina. Situación. ¿No? No. ¿Sabes lo que no me gusta? Que la música que le ponen es cantada. Me gusta la música instrumental en una serie, pero cuando me ponen la música cantada, no me cuadra. Yo, de haber puesto estos temas sin voz los pasaba tranquilamente, la música era muy buena.
Creo que literalmente cantado, es una canción por episodio, así, y ya es como muy marcado, mano. O sea, es como, mano, claro, hay que, tenemos una biblioteca acá de sonido, esta vaina se vende. Mételo.
Yo creo que ha sido un poco como los actores de voz, o sea, poner esa música, que de hecho la mayoría de las canciones eran música de moda, que de hecho que creo que yo, por ejemplo, que ya hace tiempo que he dejado de escuchar música nueva, uh-huh, es como que ya no reconocí ninguna, y sentí, pero sentía que era ese estilo, como que ya la chibola he escuchado ahora, salvo de repente una que otra excepción por ahí, uh-huh, entonces, sí, yo diría que me hizo igual que Junior, me hubiera gustado más una banda sonora instrumental.
Alucina, me recordó bastante, y vuelvo a Street Fighter, ¿ya? Cuando salió la película animada de Street Fighter, esa súper antigua, ¿ya? Me acuerdo que yo la compré en cassette pirata, o sea, fansub, ¿ya? Entonces yo la vi en japonés, primero que nada, y la música, por ejemplo, del combate entre Chun-Li y Vega era música medio clásica, creo, ¿ya? Pero en la versión americana que salió en VHS, tenía un rock así todo, todo brum, 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 brum. Y me acuerdo clarito también de que cuando salía Ken manejando su Porsche en el puente de San Francisco, creo que era, en la versión japonesa original, era una canción cualquiera, ¿no? Sin voz, pero en la versión americana era una canción de Alice in Chains, ¿ya? Que yo conocía la canción, decía, ¿qué hace que esta canción? Y la habían puesto ahí para poder poner un sellito afuera que llamara la atención de la gente que no quería consumir esta película, que era, uy, mira, tiene una canción de Alice in Chains, así decía, incluye una canción de Alice in Chains, cosa que le podía llamar la atención a alguien para, oye, uy, mira Alice in Chains, está de moda, tiene que comprar la película.
Sí, más o menos, uh-huh, sé que Amazon no ha hecho esto en este caso, como lo del el sticker de featuring Dante, por lo que me quiere decir eso. Claro. Pero justamente a mí me han comentado gente que tiene Amazon Prime y utiliza estas opciones de como que ver más allá de lo que estás mirando, no sé cómo se llama la opción, pero que tú puedes hacer que aparezcan como subtítulos el nombre de cada actor de voz, por ejemplo, encima de los personajes animados.
¡Ah, no! Y encima ponías pausa.
Ah, sí,
y
te sale la lista de...
La lista de los que están en la pantalla en ese momento.
Sí.
Esa me pareció bravazo.
A mí me ha gustado esa vaina, porque es como que ahí sacas quiénes están detrás de los personajes.
¿Quién será? Ahí está ese.
Uh-huh. Sí,
uh-huh, sí. Y iba con esto más que nada por el tema de que, o sea, seguramente también querían que la gente usara esta opción cuando se escuche la música y aquí, ¿quién es este cantante? ¿Quién es esta banda, ¿no?
Sí. Claro.
Pues de repente iba por ahí la idea.
Sí. Lo segundo que era que quería decir es que me gustó bastante que en cada capítulo haya una escena postcréditos, ¿no? Como que le mete me hace recordar mucho a las escenas postcréditos de Marvel, que son los que más popularizaron ese tema, en dejar a la expectativa, ¿no? Me ha gustado bastante esos detallitos. Uh-huh. Y en sí, o sea, hablando en general, la animación ha estado correcta. Me parece como que para las escenas de acción ha estado muy bien. Por ahí, uh-huh, sí, algunas cosas que sí se veían raras. Exacto, sí. Sí. Y lo que no me ha cuadrado ha sido, me parece que ha sido, lo he visto más en el último capítulo, son estos fondos en 3D donde se ven personas. O sea, se ven civiles en 3D que se veían muy raros. O sea, si prestabas mucha atención, sí, parecían muñequitos hechos por alguien amateur, pues, ¿no?
Mm. O sea, es que tratan de hacer que se hace el shading y que encaje. Uh-huh. Y yo me di cuenta de eso en el... La primera vez que lo recuerdo es en el episodio 3, creo que es, uh-huh, cuando salen los Flaxans, estos marcianos con antenitas.
Sí.
Cuando viene toda la mancha de la invasión, o sea, cuando son las máquinas como sus tanques y esas cosas, se ve normal. Pero en el momento en que los héroes llegan a hacer que, como que empujar hacia atrás la invasión, uh-huh, y los ves escapándose, ves como que un grupito pequeño de Flaxans animados en 2D, rodeados de un montón de grupos de Flaxans en 3D, haciendo animaciones recicladas, repetidas, uh-huh, simplemente para llenar la multitud, pues el efecto de cómo llenar una multitud en un videojuego, uh-huh, básicamente.
Uh-huh. Yep. Es que hay que ponerse a pensar, ojo, de que bueno, todas las producciones de animación están siguiendo, o sea, el mismo patrón que siguen las películas desde que salió la animación en 3D, y esto es una cosa que le explico a Balú, porque Balú, de verdad, es de los que creen las conspiraciones y en la relación entre las películas de Pixar, entre las películas de Pixar, de que por qué, por ejemplo, te dicen, ¿no? De que una película de Pixar dice que de que este personaje es en verdad este personaje porque comparten un libro y ese libro aparece en ambas películas, por ende son el mismo. Y yo le digo, no, lo que pasa es que el libro es un prop.
¿Ya? Ahorras plata.
Exacto. Es que, para los que no saben, la gente que produce animaciones, por ejemplo, Pixar, Disney, DreamWorks, lo que producen son objetos. O también incluso mandan a producir objetos a alguna casa realizadora de objetos en 3D y los reutilizan en varias películas porque es la forma como se hacen siempre las películas. Cuando tú quieres un barco, no lo mandas a hacer. Buscas un prop de un barco. No tienes que hacerlo todo de nuevo. Igual es la pista, multitudes, montañas, cielo, nubes, todo lo que no quieres volver a hacer y no va a darse cuenta, porque no son personajes ni elementos principales, son reutilizables. Así que es muy probable que las multitudes hayan sido compradas de Getty Images, que tiene partes de animación y video también, y las sacan y ya está. O sea, no, o sea, si son cosas que no tienen nada que ver con la con el... que no se van a ver diferente que el diseño de producción de la película, uh-huh. Alquilar, pagar una suscripción de esos servicios cuesta más barato que hacerlo tú. Así de sencillo.
Bueno, no, claro, es que un montón de empresas utilizan esos recursos, pues, uh-huh. Les salen a cuenta y ya están hechos.
Exacto. Sí. Mira, incluso Unreal lo hace. ¿Ha visto
que sí, Unreal, o sea, Unreal hay juegos que claro. O sea, gente amateur que quiere hacer como que su portafolio, por ejemplo, compra assets en Unreal, no sé, tú viste, uh-huh. hay un montón de assets en Unreal, por ejemplo, que tienen todo el set de animaciones de pelear con lanza y escudo de Dark Souls, no. Y lo pones en tu modelo hecho en Unreal, ¿no? Así, claro. Ya lo tienes ahí, y te ahorras.
Y ahora Unreal se jala la biblioteca de Quixel, que Quixel lo que hace es tomar fotos en altísima definición de texturas de piedras y de texturas de arena, de lo que sea, y de tela, y se jalan de eso. O sea que Unreal incluso también licencia cosas que no hace, bueno, simplemente las junta en un sitio. Entonces, bibliotecas para eso hay un montón, y eso es un negociazo hacer bibliotecas, o sea, es un negociazo. Ese es mi próximo negocio.
Bueno, ahora sí, para terminar, en líneas generales, vamos a arrancar con Jorge, ya que es el fan número uno, el fan número uno de Perú, de la comunidad peruana de Invincible.
Ya existe, creo, ¿no? No me he metido ni empiezo a meterme, tengo miedo.
Maldición. En líneas generales, Jorge, ¿recomiendas esta serie así no hayan leído tu cómic favorito de toda tu vida?
Sí, o sea, leer el cómic no es obligatorio para entender la serie ni para uh-huh. disfrutarla. Es más, como dije al comienzo, o sea, he visto gente emocionarse por cosas, digamos, que quizás a mí también me hubieran emocionado al nivel que ellos si es que yo no lo hubiera leído antes. Ahora, haber leído uh-huh. el cómic antes no es que hace que la cosa sea más monce ni nada por el estilo, o que disfrutes menos, sí. Sino más bien para mí ha sido un digamos un punto de vista distinto. O sea, ver cómo adaptan algo que te gusta y ver que lo hacen bien. O sea, es un poco, es arriesgado, ¿no? Porque también te podrían darte una porquería de adaptación y ser una muy mala serie, una muy mala película. No sé, como lo que le pasó a los fans de los libros de Game of Thrones, ¿no? Que les dieron un final alternativo y se jodió todo, según lo que tengo entendido. Yo no soy fan de Game of Thrones, por caso. En el caso de Invincible, ver cómo lo han hecho sus cambiecitos, pero siento toda una cantidad de cariño y chamba de esta gente, y un montón de plata también, metida en esto y en algo que para mí era, como dijo yo, el nicho del nicho. Es bien chévere, es muy bacán. O sea, ya depende de qué tipo de experiencia quieras tú. Si quieres ese tipo de experiencia, lee el cómic primero. Pero si no, si quieres como que vivir el momento con toda la gente que está viendo la serie ahorita, mira la serie nomás, y creo yo que funciona. Solamente diría que no mires la serie si ponte, no sé, te desagrada la violencia o la sangre y quieres, no sé, una serie más para niños, o simplemente no sabes lo que te estás metiendo, ¿no? Que uh-huh. se sepa claramente que Invisible es una serie para mayores, hay mucha violencia y bastante sangre, pero creo yo prácticamente todo está muy bien justificado en su historia. Uh-huh. Entonces, eso nomás.
Junior.
Para decirles finales, básicamente.
Sí, básicamente.
Muy buena serie, quiero más, alucinado. O sea, muy buena serie. bien animada, bien trabajada, bien contada, bien actuada, Lucina. Creo que no me acuerdo en ningún momento de la actuación de voz de ninguno de los actores que me parezca corny, ni monse, ni que esté fuera de contexto. Eso parece lo caso. A veces los actúan en voces, no agarran el tono de la situación en la que están. Ya, y esto pasa incluso en Disney, ¿eh? O sea, hasta Disney se equivoca con esto a veces. Pero acá no, acá ha sido como, es como que, no quiero ser, o sea, es fregado ya, porque normalmente cuando uno hace actuaciones de voces para una animación original, primero graba voces y luego animan. Pero en este caso creo que lo han hecho al revés, como se hacía hace mucho tiempo para producciones que no eran de Disney. Y les ha salido bien chévere, les ha salido bastante bien. Yo quisiera que ya que comience la 2, no sé cuándo comience la 2, pero...
Un año supongo, ¿no?
Sí. El próximo año deberá ser.
Ya, y pucha, ojalá, le agradecería un montón a la gente, a los productores, de que pidan más plata y le metan más in-betweens a la animación. O sea, que en verdad se necesita mejor. Es lo caso porque dentro de lo mucho que me ha gustado, la animación es muy dispareja. Entonces, por ratos tienes detalles tan alucinantes como cómo vuela la capa de Omni-Man, o las explosiones de tripas, o las peleas a golpes, y de repente te saca de la experiencia, te saca ver a cómo Mark vuela en un cuadro estático y lo mueven así como mi planeta me necesita, ¿no? Te saca un poco la experiencia. Quisiera que esta vez le metan más plata, más tiempo, pero que no hay ni un momento en el que digas acá se han ahorrado plata. Nada más.
Sí, eso de acuerdo.
Sí, Víctor.
Bueno, mira, yo estaba pensando un poco en la situación y justo lo que había comentado respecto a qué tan metido en los cómics estás, pero siento que de todas maneras tienes que verla y quizás pasado un tiempo volver a verla, ¿no? O sea, conforme te metas más en los cómics, volver a poder quizás ver y disfrutar de cosas que no te diste cuenta al comienzo, ¿no? Yo la verdad la he disfrutado mucho más de la que pensaba, porque la verdad el cómic me gustó, pero, o sea, entre tantas cosas, la verdad no me di tiempo para seguir leyéndolo. Y ahora con la... ya viendo la serie, no sé si vaya a leer en algún momento el cómic. Uh-huh. Aunque dicen que es diferente. Pero yo siento que ahorita estamos en un muy buen momento para consumir estos productos. Están en su mejor calidad. Y si pueden pagar Amazon Prime, al menos, no sé, para la tercera temporada de The Boys. Y ya ven todo junto con esta serie, ¿no? Porque la verdad, a veces uno no tiene puta la plata para estar gastando en varios servicios de streaming.
Sí, es verdad.
Y están que Jeff Bezos sea cuchitrillonario. Pero la verdad es que si el producto no funciona, finalmente se va a acabar, ¿no? Y por más de que Perú y Latinoamérica sea el... Pucha, tal vez no sé, ni el 5%, ¿no? Bueno, nada, eso. Disfruten The Boys y recuerden de que...
Invincible.
Y si recuerden de que igual, si terminan la serie, pueden seguir en los cómics, que ya está totalmente terminado, ¿no, Jorge?
Sí, ya lo veo.
Ah, ya, entonces, pucha, se pueden ir ahí de largo y como es una historia, digamos, diferente, ¿no? Han mezclado un poco las cosas, igual les puede gustar.
Chévere. Y sí, pues, bueno, de mi lado... A mí me alegra y como lo he estado leyendo en distintos grupos de cómics, o sea, qué buen momento para este tipo de productos, porque hace años tal vez no hubiéramos visto cosas así, ¿no? O sea, que hayan hecho un gran trabajo como con The Boys, con Invincible, y que se sigan haciendo más cosas así de cómics que posiblemente no conocías, ¿no? Y que ahora, pues, gracias a estas animaciones, a los productos también live action como The Boys, que abran este camino para que también conozcas estos cómics, ¿no? Que bueno, mucha gente solamente se centra en Marvel y DC, pero más allá de ellos también hay otras editoriales. Entonces sí, o sea, la serie animada, esta primera temporada deja con muchas ganas de qué va a pasar ahora en las siguientes dos temporadas, ¿no?
Ya, ¿sabes lo que alguien hay que agradecerle todo esto? Uh-huh. A Jon Favreau. Sí. ¿Mañas? Porque Jon Favreau y tal vez alguien antes de él ya le ha demostrado al mundo de que confiar en la gente que conoce estas cosas, en los nerds que conocen estas cosas, ¿mañas? Invertir en eso.
A Kevin Feige, acuérdate, él popularizó también con sí, también. La primera de X-Men.
Ya, o sea, creer en esta clase de proyectos es, o sea, es, o sea, da, sí da, o sea, sí, sí te va a devolver plata y aparte te da un buen resultado. O sea, no, uno tendría por qué creer tal vez en el tema este de The Boys, si es un cómic desconocido, pero dio, mañana digo, dio, sí. Se ha confiado en el talento de alguien, se sabía que eso, o sea, alguien que sabía que lo podía hacer, lo hizo, se confió en él y ha dado, mañana, eso es lo que hacía falta, confianza. Acabo de ver Raya en el otro round, por eso digo que es falta confianza.
¿Qué cosa?
Es que, ¿entonces no has visto Raya and the Last Dragon?
No.
No, todavía.
¿Y qué tal?
No, es muy bonita película, súper bien animada, alucinante. No, pero el tema nomás es que el tema de la película es la confianza. Pensé que ya la habían visto y le iban a captar, pero no la han visto mal. Veanla, pues.
Bueno, gente, entonces ese ha sido el programa el programa de Mi Vida con Cómics de Invincible, la serie animada de la primera temporada. Así que ya saben, pueden encontrarlo en Amazon. En Amazon.
En Prime Video.
En Prime Video, así es. El mes está a 17 soles, el equivalente a un Bembos. Así que.
¿Verdad?
Sí, pues sí. O sea, es uno de los servicios más baratos. ¿Eh?
Se han votado. Y eso alucina que el que uso yo ni siquiera es mío, es mi sobrino que está en Canadá. Pero hoy no sabía que está tan barato.
El diablo canadiense.
El diablo canadiense. Belzebut.
Nada, gente, espero que les haya gustado el programa. Y nada, bueno, cada uno se va a despedir ahora. Empezando por. Otra vez voy a decir a Jorge.
Bueno, ya acá estoy, No sé si me escuchas.
Sí.
Chévere conversar acá ya dándole una despedida a esta primera temporada de Invincible. Sí, yo también con mi siguiente me quedo ganas de más. Ahora, incluso yo ni siquiera puedo decir voy a leer los cómics para saber qué más hay, porque ya sé lo que más hay. lo que hay después, entonces simplemente me queda esperar que mantengan el gran respeto que han mostrado por los primeros capítulos. Uh-huh. Por el primer, no me gusta llamarlo mucho arco, porque si bien la primera pelea de Marco contra Omnimon ya se dio, pelea por una sacada de Mishima con una pelea, hay muchas cosas que se han dado cuenta que todavía están en camino, ¿no? Está lo de Robot, está lo de los Mulder Twins, está lo de Allen the Alien, que acaba de llegar, los Reanimen, o sea, todo lo que salió en esa parte de cita en la que Mark le pregunta, perdón, que Allen le pregunta a Mark, ¿y ahora qué vas a hacer? Y Mark se pone a pensar y luego le dice, voy a terminar el colegio. Y se ve todas las cosas que están todavía pendientes. Así es como funciona Invincible. O sea, siempre te va a dejar uno, dos, tres hilos abiertos. No funciona como arcos cerrados. Así hasta llegar al final donde trata de cerrar todo lo que puede lo antes posible, ¿no? Pero entonces, nada, voy a esperar con muchas ansias de que salga. Ojalá. El buen Disney Plus se mantenga lanzando series seguidas para hacer la espera más llevadera, porque honestamente entre Amazon y Disney Plus y en cierta medida también HBO Max han hecho que este 2021 esté, o sea, el 2020 fue una sequía así asquerosa de temas de ciencia ficción y superhéroes. Uh-huh. Ahora todo el tiempo hay algo, o sea, al menos hasta la semana pasada, hasta el viernes pasado teníamos Falcon and the Winter Soldier. Teníamos Invincible, antes de eso tuvimos la película de Mortal Kombat, tuvimos la película de Godzilla vs. Kong, tuvimos WandaVision, tuvimos Mandalorian, Mandalorian 2 fue el año pasado, ya, entonces siempre ha habido algo, y ahora como que llegamos a un freno que va a durar más o menos hasta que salga The Bad Batch, que no sé cuándo es. ¿Es mañana?
Creo que sí.
Entonces seguiré confiando en que Disney Plus seguirá mandando cosas para mantenerme despierto. interesado en todas estas cosas tan chéveres que de hecho también ya dijeron, ¿no?, que van a soltar su nuevo batch de películas a partir de julio con, sí, Black Widow y
es una locura,
y un montón de cosas más.
Sí.
Bacán que ya por fin dijeron, ¿sabes qué? Esta pandemia va a durar hasta el 2077, así que empezamos a ver películas nomás. Y nada, o sea, ojalá se mantenga el contenido en lo que esperamos más Invincible, en lo que espero más Invincible.
Junior,
¿qué tiene que hacer acá? ¿Despedirme?
Sí,
o...?
Despedirte.
Sí. Ah, a toda la gente que escucha el podcast Samuel, gracias por escuchar el podcast Samuel, también por escuchar mi podcast Parallax Podcast. Estoy en parallax.com.p, donde hago reviews y noticias y un montón de cosas. y también hago streams en Facebook y en Twitch. Bueno, Facebook de lunes a viernes, Twitch los sábados con Rock Band. Hoy día vamos a hacer stream de Pokémon Snap, del New Pokémon Snap. Está bien chévere.
A tomar fotos.
Y lo único que voy a decir de Invisible al final es que ya dijeron que están haciendo un videojuego, ¿no? Ojalá que sea chévere, ojalá que sea chévere.
Ojalá.
Nada más.
Ojalá. O al menos que salga Mark, no sé, como personaje DLC en Justice 3. Algo.
No, no. ¿Quién está haciendo el juego? ¿Quién está haciendo el juego?
No sé, entonces no sé.
Kierman ha dicho de que están
claras hablando. Intenciones. Uh-huh. Bueno, o sea, lo va a hacer Skydance, whatever, Games, ¿no?
Pero es Skybound es el Pablo.
Skybound, ajá.
El tema es quién lo desarrolla.
Ya dijimos la vez pasada que se venga a Platinum, por el amor de Dios.
A mí me dan miedo que traten de hacer Superman 64, pero en fin, ojalá no pase.
Mira, ya por eso yo estoy diciendo, lo mejor es que lo pongan como un personaje DLC en un juego de peleas a Mark.
No. Es que, lo que pasa es que ahí no es un juego de Invincible, es Invincible es un adorno en otro juego. Entonces, no es lo mismo. O sea, yo quiero, o sea, si van a hacer un juego, o sea, tiene que estar Mark, tiene que estar Eve, tiene que estar Allen, obviamente Nolan.
Claro.
Entonces, no vas a meterlos a todos en Injustice 3.
Mira, a Invincible lo pones en Injustice y a Nolan lo pones en Mortal Kombat. Ganado. Y funciona.
Yo creo que... no sé. Pues ya, yo ahorita, incluso, este es un tema aparte, pero incluso estoy medio con palta de esto que dijeron de que NetherRealm va a ser un juego de Marvel. Yo siento que su estilo no cuadra para nada con Marvel. O sea, no digo que hagan malos juegos, hacen muy buenos juegos. Uh-huh. Y eso a mí no me gusta Injustice, sorry Samuel. No me gusta Injustice. Ni la 2. O sea, tiene muy buena historia, pero como juego de peleas no me gusta. Uh-huh. Pero Mortal Kombat es una obra maestra de juegos de pelea. Uh-huh. Pero ninguno de esos encaja en lo que siento yo que se espera de un juego de Marvel. Capcom ya les fregó el asunto. Entonces, por eso también voy a negar un poco tu idea de metan estos patas de Mortal Kombat, porque no es así de fácil. Uh-huh. No siento que así de fácil funcione.
Claro. Bueno, Víctor, ¿estás por ahí?
Ya murió ya.
Bueno,
sí, aquí ando.
Ahí está.
Ya. Bueno, este es Wilson, que participa más en este podcast que en el suyo propio por un tema de clases. Y la verdad me he metido aquí porque tenía muchas ganas de hablar de Invincible y no iba a haber otra chance. Uh-huh. Y la verdad que mi clase no ha estado tan interesante, aunque por parte de mí.
Ojalá no escuchen esto.
Y nada, pueden escucharme cuando pueda aparecer en Wilson Podcast. Nos podemos ver en Facebook como Wilson Podcast. Hacemos para en vivo todos los viernes a las 9 o 9 y media, no recuerdo bien. Pero igual lo anunciamos en el Facebook, así que si quieren escucharnos, puede ser por ahí. Uh-huh. Nada, eso es todo. Chao.
Osmario, se le va el aire a Víctor. Bueno,
se le va.
Sí, bueno, gente, nada. No se pierdan el próximo programa, que ya nos toca hablar de cómics. Ahora sí vamos a hablar de algo de DC, porque la otra vez hicimos reseña de un cómic de Marvel.
¿Hemos hecho algún especial de Long Halloween o de esos cómics así bravazos? No, pero no. Nos tocaría hacer eso.
No, sí hemos hecho Long Halloween.
¿Sí? ¿Los búhos también?
Los búhos también.
¿Búhos no?
¿Búhos sí?
¿Búhos también?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí, en la casa de Junior, fue como hace 2 años.
Ah, ¿no? En la época en la que todavía había contacto social. Ah, ya olvídate, eso ya no existe.
Bueno.
Así es que nada, Mi Vida con Cómics lo pueden encontrar también en Facebook, igual que Wilson Podcast, donde ahí también subimos memes, reseñas y este podcast también. Y bueno, también lo pueden encontrar en paradas.com.pe. Y nada, así vamos es. A ver qué vamos a leer de DC, ojalá no sea un cómic de miércoles, así que voy a esforzarme. Y nada, eso sería todo, así que todos digan chao.
Chao.
Adiós.
Meow.